Lulé, Pami Umaña presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción. En Padres en Construcción, este es el caso de hoy.
Qué rico que me sabe este cafecito.
Ni me digas.
Este lugar es de mis preferidos.
Uy, ¿verdad que ya nos hacía falta tomarnos un cafecito?
Oh, claro que sí.
Mira, a mí me encanta pasar tiempo con Andresito. Pero bueno, es que a veces es bueno salir y tomarse un respiro.
Por supuesto, es más que necesario. Por cierto, ¿con quién lo dejaste?
Sí, con Roberto. Hoy como que se lo iba a llevar a comer helado. Es que vieras que ahí por casa hay una heladería que le encanta. Entonces, que se vaya. ¿Y vos? ¿Cómo te ha ido con Juancito?
Pues bien, no es que acaba de cumplir 4 añitos.
¡Tan rápido!
Sí, está súper grande. Y, Rebe, hay algo que quisiera preguntarte. ¿A vos no te pasa con Andresito como que se frustra con facilidad? Es que te lo pregunto porque Juancito a veces siento que llora hasta por cosas que no debería. Todo se le hace un mundo. Cuando algo no le sale bien a la primera, se vuelve incontrolable.
¿Qué te digo? Es que Andrés, como todos los huilas, yo creo, a veces hay cosas que le molestan. Pero así, haciendo memoria, vieras que no es muy común, la verdad. Ay, pero Lore, a ver, decime, ¿vos has notado si de repente Juancito tiene, no sé, así como problemas para quedarse queditito? Es decir, no sé, si es que es recurrente, que si tiene así como esos momentos en que no deja de hablar, y eso que decís, que le cuesta controlarse.
Uy, eso también. No es siempre, pero sí he notado que a veces me cuesta un montón hacer que se controle. Breve, vieras que yo he estado pensando si Juancito de pronto tendrá algo y yo no le he dado la importancia que debería. ¿Será que necesito buscar ayuda?
Querida, mira. Ay, pues yo he escuchado ahí de... Hay un tema, se llama déficit atencional. Y en esas cosas, uno no tiene que quedarse con la duda. Yo creo que lo mejor es buscar ayuda, pero eso sí, de una persona profesional. No vaya a ser que den un mal diagnóstico, Dios guarde.
Ay, sí, Rebe, en eso sí tenés razón. Mejor a uno andar adelante. No vaya a ser que esto me tome por sorpresa.
Ahora vamos a analizar el caso en Padres en Construcción.
Hola, qué gusto estar una vez más con ustedes en un programa más de Padres en Construcción. Y como escucharon en el caso, hoy vamos a estar hablando acerca de cómo detectar si nuestro hijo tiene déficit atencional con hiperactividad. Creo que muchas veces esto ha sido un tema en que ahora todo el mundo es diagnosticado. Eso es lo que yo siempre escucho, ahora todo el mundo es diagnosticado con déficit atencional. Por lo tanto, es importante que nosotros como padres realmente podamos decir, bueno, sí, esto sí o esto no, antes de cuando vayamos donde un profesional, y que realmente podamos nosotros ir más adelante y decir, bueno, no, a ver, ese diagnóstico no lo siento tan así porque no cumple con estas cosas. Y creo que también no solo por eso, sino que me gusta que hablemos de este tema, porque cuando tenemos y detectamos que sí, efectivamente tenemos un niño con trastorno de déficit atencional con hiperactividad, hay muchas cosas que como familia debemos aprender, debemos conocer, porque creemos muchas veces que es mala crianza, las cosas que hacen, y al rato es también del mismo déficit que ellos están presentando y tenemos que aprenderlo. Es curioso porque les puedo decir que inclusive hace muchos años, hace un par de años por ahí, estuve leyendo, me acuerdo, unas estadísticas y unos artículos que nos estaban dando, unas estadísticas que hablaban que niños en Estados Unidos, sobre todo, con déficit atencional, ¿verdad?, son a los 12 años o son niños que antes de los 8 años ya son diagnosticados, son medicados, y a los 12 años habían casos, inclusive en las estadísticas que hablaban, de que habían niños de 12 años ya con más de 10 pastillas al día por el trastorno como tal, porque aparentemente, como lo que decían, era que una pastilla tiene efectos secundarios, entonces tiene que tomar otra para esos efectos secundarios, esa otra tiene otros efectos, y así iba la cola en ese sentido. Sin embargo, se hablaba muchísimo de que este tipo de niños tenían entonces una gran tendencia a lo que es el consumo de algún tipo de droga más adelante, una gran tendencia a tener algún tipo de problemas de conducta en muchos aspectos. Sin embargo, yo creo que es importante que nosotros como padres no solo detectemos señales que esto pueda pasar, sino también aprendamos a manejarlo, porque una de las áreas que más es, digamos que la que más es dañada, por así decirlo, es el área de la autoestima. Este tipo de niños siempre están escuchando que son que es cansado estar con ellos, que son los peores, que son los mal portados, que no se queda quedito. Entonces, al final, todos los calificativos que se le están dando, las cualidades que se le dan a ese niño, por supuesto, no son tan bonitas. Y esto creo que es lo que más termina afectando. Por eso es importantísimo hablar del tema, entender un poco en ese sentido. Entonces comencemos. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, no siempre tiene que tener hiperactividad, eso es lo que se llama el TDAH, normalmente es un trastorno neurobiológico más frecuente en la infancia, eso sí es cierto, o sea, es el que más tal vez uno ve, digamos, en la infancia como tal. La convivencia con un niño o un adolescente con esto, ¿verdad?, a veces no suele ser fácil por tal vez todas las cosas o todas las situaciones o comportamientos que presenta, ¿verdad? Este trastorno puede ocasionar a veces serios problemas en el desarrollo de una persona, entre cuáles de ellos, a veces en el rendimiento académico, ¿verdad?, en la dificultad inclusive de adaptación social, y como resultado, ¿qué es lo que hay? Mucho desajuste emocional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el objetivo que queremos en este programa? Pues hacer que realmente usted conozca un poco más sobre esto, inclusive estrategias que usted como padre puede tener para poder manejar este tipo de comportamientos. Entonces, el déficit atencional o el trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, como les expliqué, es un trastorno neurobiológico, que ahorita vamos a ver los síntomas que presentan. Sin embargo, al ver entonces que es un trastorno neurobiológico, podemos entonces determinar que hay cosas que el niño no va a poder solucionar o manejar por sí solo, ¿verdad? Necesita entonces de repente esa ayuda en muchos aspectos para que el niño lo pueda hacer. Por lo tanto, aquí es importante comprender ¿cuáles son esos síntomas? Por ejemplo, el más llamativo es la hiperactividad, ¿verdad? Que se presenta a veces o muy fuerte o más bajita, y que esto termina afectando en la actividad diaria del niño, ¿verdad? Es aquel niño que se mueve constantemente, inclusive se ve la hiperactividad a veces en la forma de hablar, que habla mucho, ¿verdad? Luego, otra de las principales categorías, por así decirlo, aparte de la hiperactividad, es la impulsividad. Entonces, ¿qué es la impulsividad? Que le cuesta el control de las conductas, de las emociones y de los pensamientos. Son niños que sacan las cosas de la nada, impulsivamente, sin pensarlo y plum, ¿verdad? O hago una acción, o hago un acto, o hago un desborde emocional, o saco algún tipo de pensamiento, digamos, que tenía. Y la otra categoría con el déficit atencional es la inatención, por supuesto, ¿verdad? Entonces, la inatención, pues es esa gran dificultad para prestar atención y concentrarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Hay niños que tienen déficit atencional con hiperactividad, es decir, que se muestra ese nivel, digamos, o superior, ¿verdad?, de moverse, etcétera. Pero hay niños que no lo tienen, solo tienen inatención. Y hay niños que, evidentemente, la impulsividad también se ve más reflejada, ¿verdad? Ahora, es como les decía, entonces los síntomas no siempre están presentes los tres juntos, ¿verdad? De hecho, como les decía, existen subtipos en esta parte. ¿Cuáles son los subtipos? Podemos tener un niño, por ejemplo, que tiene hiperactividad y es impulsivo a la vez. O podemos tener un niño que solamente es inatento, pero no es ni hiperactivo ni es impulsivo. O podemos tener el combinado, ¿verdad? Que ahí sí, pues estaríamos hablando de las tres. Tiene hiperactividad, tiene impulsividad y es inatento también. O tiene inatención. Ahora, el origen, muchas veces escucho a padres que cuando pasamos por esta situación me dicen, pero ¿de dónde vino? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que pasó? Creo que todavía es un poco desconocido, ¿verdad? Creo que en esa parte los científicos sugieren a veces, ¿verdad?, diversos factores, sobre todo factores biológicos, ¿verdad?, a veces genéticos, psicosociales, pero no podemos determinar que eso sea así. O sea, todavía es un poco desconocido el origen de este tipo de alteraciones en los niños, ¿verdad? E inclusive hay estudios que hablan también de alteraciones ya a nivel de neurotransmisores, ¿verdad? A nivel cerebral, en donde hablan un poco de la dopamina, ¿verdad? Del niño, incluso de la, ay, se me olvidó este nombre, noradrenalina, ¿verdad? Entonces, hablan un poco sobre esta situación, ¿verdad? De que tal vez inclusive existen alteraciones ya en ese tipo de áreas a nivel cerebral, ¿verdad? Que responden tal vez al autocontrol, a la inhibición de comportamientos inadecuados, etcétera, ¿verdad? Por ahí anda un poco esa parte. Entonces, podemos decir que es un trastorno que realmente abarca muchas cosas, ¿verdad? Por eso es importante conocerlo. Los síntomas, en realidad, de los niños con un déficit atencional, tal vez inclusive suelen provocar en los niños problemas familiares, problemas sociales y problemas académicos. Porque creo que hemos estado en una cultura, ¿verdad? O en una sociedad en donde aquel niño que se mueve demasiado, que habla demasiado, que no pone atención, que es impulsivo y no regula sus emociones, es el niño que le hemos llamado el niño malcriado. Entonces, ese niño malcriado que todo el mundo dice, ¿verdad? Entre paréntesis, termina siendo un poco tachado en esas áreas, en el área familiar, en el área social, en el área académica. Entonces, claro que es una afectación bastante grande para los niños como tal, ¿verdad? Y esto puede dar incluso pie a que existan otro tipo de situaciones, como cuáles. Cuando un niño presenta un déficit atencional, a veces se mezcla entonces, al ver que tengo problemas en todo lado, con un trastorno negativista desafiante, ¿verdad? Entonces, como ya tengo la etiqueta de que soy el malo, el mal portado, entonces ahora mejor desafío, mejor ahora me reniego a todo, empiezo a tener ese tipo de trastornos o trastornos de conducta, o inclusive en otros casos vemos que niños entonces con depresiones, ¿verdad? Debido a la misma situación, debido a que evidentemente todos esos síntomas que ellos representan me llevan a mí a no calzar en ciertas actividades, en ciertas cosas que la vida me pone, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos conflictos pueden aparecer de forma a veces como conjunta, ¿verdad? Y al final del camino, pues quien sufre más es el mismo niño, ¿verdad? Por eso es importantísimo a la hora de diagnosticar, ¿verdad? Primero hacerlo en el momento correcto. No podemos diagnosticar a un niño de 3 años con un déficit atencional. Eso sería un grave error. En realidad se recomienda que ojalá a partir de los 6 años en adelante, ¿verdad? Sobre todo cuando ya estén escolarizados. Eso es como el ideal, digamos, en esa parte de 6 años en adelante. Es mejor, claro, entre un poquito más grande, tal vez sí, porque de repente me da a mí más pie, ¿verdad? De poder decir, bueno, no, entonces sí pasa esto o aquello. Sin embargo, menores de 6 años no se recomienda hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque tal vez es muy pequeño para hacer un diagnóstico como tal. Estaremos diciendo algo que todavía no tiene la edad para eso, ¿verdad? Hay síntomas, sí, es cierto. Hay síntomas que me dicen, que me detectan, que me acercan a, ¿verdad? Que incluso me hacen alarmas o me despiertan alarmas de trabajen en eso porque puede ser un problema más adelante. Pero por eso es tan importante a la hora de hacer un diagnóstico distinguir en aquellos trastornos que se parecen al déficit, ¿verdad? Y que tal vez no es exactamente lo que estamos buscando. Ahora, en ese sentido, pues obviamente sí, es importante aprender entonces a ver, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Y acá entonces, para los papás esto no va a ser nunca fácil, ¿verdad? Enterarse inclusive de que nuestro hijo sufre de déficit atencional. Tal vez hoy creo que si lo ponemos con otro tipo de trastornos, hoy es como el más común. Entonces la gente ya incluso ha ido como aceptándolo más en ese sentido. Pero muchas veces hasta la reacción nos puede dificultar entender un poco lo que está pasando alrededor de ese niño. Y es que hay muchas cosas que debemos comprender que están detrás de un niño con déficit atencional. ¿Qué podemos encontrarnos a la hora de afrontar un diagnóstico como estos? Primero que nada, a veces hay un desconcierto, ¿verdad? De repente es... tal vez en padres, ¿verdad? Con niños tal vez más pequeños, sientan que no tienen un futuro, sienten que entonces esos síntomas son controlables, si cambian ciertas cosas y darse cuenta que no es así, ¿verdad? Que hay cosas que van a mejorar, pero tienen que aprender a vivir con eso. Puede ser entonces como que se sienta ese desconcierto, digamos, de la situación. La negación es otra de las cosas que viene cuando afrontamos un diagnóstico como estos, como eso no es lo que le está pasando a mi hijo, a mi familia, nada que ver. Y la negación, pues obviamente a veces surge del miedo, de que no quiero enfrentarme a eso, ¿verdad? Sin embargo, puedo decirles que negarnos a esto, esto sería no proteger al niño, ¿verdad? Sobre todo, ¿de qué? Del rechazo social. Como les decía en un principio, estos niños sufren muchísimo porque la sociedad no los entiende, ¿verdad? Entonces, creo que a las familias que he tratado de acompañar en estos procesos, siempre les digo, tratemos de nosotros el núcleo entenderlo, porque la sociedad no lo va a entender. Y así como se va a topar con maestras hermosamente divinas que conocen un poco del tema y que pueden trabajarlo, se va a topar con otras que tal vez no están así, ¿verdad? Entonces, y para la sociedad como tal, no es fácil entender que por qué no te puedes quedar quedito, que por qué no puedes poner la pauta, que por qué no puedes controlar lo que estás sintiendo, que por qué no puedes controlar lo que decís. Y como les decía, como lo llevamos al tema de que creemos que es mala crianza, entonces se nos vuelve un poco más difícil, ¿verdad? En otras ocasiones afrontar este diagnóstico lo hacemos con el enojo, entonces tiene que ver un poco con la frustración de nosotros también como adultos, ¿verdad? Que creemos que por supuesto no es lo que está pasando a mi hijo, entonces los padres a veces sienten como enojo, ¿verdad? Tanto consigo mismos como sentir que tal vez han fallado. Por eso desde un principio quise dejar muy claro, es un trastorno neurobiológico, ¿verdad? No es que solamente porque no has puesto límites en tu casa, estas cosas se dieron, no. O sea, ahí sí que trabajar un poco en los límites, pero no fue la causa de, ¿verdad? Porque muchas veces ese enojo va más que todo a qué hice mal, ¿verdad? Y por supuesto encontramos la culpa, ¿verdad? Donde nos preguntamos, ¿es culpa mía? ¿Es que yo también lo tuve? ¿Es que a mí me pasó cuando era pequeño? ¿O yo se lo heredé del embarazo? ¿O algo hice yo mal en la crianza para que tuviera eso, ¿verdad? De repente muchas cosas en ese sentido que nosotros tenemos que entender como papás, que debemos aprender a manejar la situación, ¿verdad? Es aprender a comprender a nuestro niño, digamos, en ese sentido. Los niños entonces con déficit atencional tienden a aburrirse más fácilmente que los demás. Por eso necesitamos realizar muchas actividades muy estimulantes, ¿verdad? Entonces, claro que si nosotros tenemos un niño con déficit atencional en casa, donde no lo sacamos, donde no hacemos cosas, hay días en que vas a sentir que las cosas aumentan, ¿verdad? De que las cosas no están bien, de que algo pasa en casa, y es precisamente porque no estamos haciendo las cosas que ese niño necesita. Ahora, el no hacer esas cosas, ¿verdad? El no comprender los síntomas que el niño tiene, claro que nos va a confrontar con una realidad un poco cansada, ¿verdad? Porque de repente lograr ese tipo de cosas nos van a dificultar mucho en eso. Por eso es que es importante conocer los síntomas que nosotros nos podemos encontrar en un déficit atencional para reconocer un poco. Entonces, antes de seguir con esto, quiero como informarles un poco, pero antes de seguir como cómo comprender esos comportamientos, quiero como darles algunas pautas y que usted vaya haciendo un checklist, si lo tiene o no lo tiene, ¿verdad? A ver, muchas veces estos niños pues pueden hablar muchísimo, ¿verdad? Son bastantes hablantines, de esos niños que no paran de hablar, desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se acuestan, no paran de hablar como tal. Evidentemente vamos a empezar con que a veces existe una falta de atención, ¿verdad? Entonces, esa falta de atención, ¿en qué la podemos ver reflejada? La podemos ver reflejada, por ejemplo, cuando no logra prestar atención, digamos, a detalles o a que comete errores por descuido, ¿verdad? La podemos ver cuando tiene problemas para mantener la atención en ciertas tareas o en ciertas actividades, cosa que dura casi que nada en esa actividad. También podemos ver esa falta de atención, digamos, cuando pareciera que no escucha cuando se le está hablando directamente. Es el típico de fulanito, 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 fulanito. Ya cuando le grité, claro, el estímulo fuerte ya hace que él vuelva a ver, no tanto porque no quería prestar atención, sino porque no lo tenía el estímulo fuerte como tal, ¿verdad? También cuando no cumple las instrucciones, cuando no logra completar actividades escolares, tareas, trabajos, etcétera, ¿verdad? Cuando pierde la concentración o se desvía de aquello que estaba haciendo, cuando tiene problemas inclusive para organizar tareas, actividades. Entonces es muy típico que estos niños tienen que recoger el cuarto y si ellos ya ven que es demasiado, entonces me cuesta organizarlo. Entonces ahí ya entro en crisis. A menudo evita o le disgusta o se niega a hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental, ¿verdad? Durante un periodo prolongado. Entonces, por ejemplo, ponerme los zapatos, comer, vestirme, si ya requiere de un mínimo esfuerzo mío, entonces ya es un mundo en mi cabeza, ¿verdad? Muchas veces también pierden cosas necesarias. Por ejemplo, es típico que vayan perdiendo siempre los lápices, ¿verdad? Los lápices de color, las cosas de la cartuchera de escolar. En un principio se va a ver así, más adelante en qué se ve cuando somos adultos, que se me pierde a cada rato las llaves, se me pierde la billetera, se me pierden cosas que son elementales, ¿verdad? Se distraen con facilidad y se olvidan de las cosas durante las actividades, ¿verdad? Entonces puede pasar. Cuando está combinado con la hiperactividad, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? La hiperactividad e impulsividad, ¿verdad? Pues ahí, digamos, ya vemos otras cosas como que se mueve, ¿verdad? Muchísimo. Las manos, los pies, se retuercen el asiento, eso que se está sentado, pero algo está moviendo, ¿verdad? Y son movimientos bastante constantes. Muchas veces deja el asiento en situaciones en las que se espera que se siente. Entonces está comiendo y se tiene que levantar. Está haciendo tareas, se tiene que levantar. Entonces deja el asiento en momentos donde se está esperando que lo haga. Corre o trepa tal vez en situaciones en las que no es adecuado, ¿verdad? Y también pues no puede jugar o participar de actividades que requieran como mucha tranquilidad. O se le dificulta mucho, ¿verdad? En ese sentido. Muchas veces se encuentra en movimiento y actúa como si un motor lo tuviera por dentro, ¿verdad? Entonces uno mismo hasta dice, ¿dónde se desconecta? Entonces vemos eso, habla de manera excesiva, suelta una respuesta antes de que se termine la pregunta, le cuesta esperar su turno, interrumpe a otros y se entromete, ¿verdad? En ese sentido. Y eso, digamos, pues obviamente lo vemos en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, ahí estamos mezclando, ¿verdad? Las dos cosas. Ahí es donde nos damos cuenta, entonces, mi hijo no tiene hiperactividad o mi hijo sí la tiene, ¿verdad? Una cosa es un niño activo, porque todos los niños son niños que están en movimiento, que necesitan explorar. Otra cosa es que nunca pueda tener esos espacios de tranquilidad o esos espacios de estar sentadito, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos ver la diferencia. Porque tal vez muchos de ustedes estarán diciendo, híjole, pero todos los niños lo hacen. Por eso es que no se puede diagnosticar a tan temprana edad. Porque precisamente los niños a tan temprana edad, todo lo que acabo de decir les sucede, ¿verdad? Entonces, esto empieza a pasar ya con niños donde se espera o una edad maduracional distinta, se espera ya ciertas habilidades, ¿verdad? Que el niño pues ya tiene que haberlas adquirido y evidentemente me conllevan a este tipo de situación. Entonces, claro, tenemos que aprender a comprender muchas cosas que pasan en su entorno, ¿verdad? Como les decía, entonces es un niño que tiende mucho a aburrirse fácilmente de las cosas. Y por eso necesitan actividades muy estimulantes, ¿verdad? De lo contrario, ¿qué es lo que pasaría? Su impulsividad y los altos niveles de energía pueden ocasionarle muchos problemas. Entonces, esto, digamos, puede ocurrir especialmente en aquellos niños que, si están medicados, se les quita el medicamento, ¿verdad? O en aquellos niños que no tienen un tratamiento como tal, que no están trabajando estas áreas, digamos, en ese sentido. Entonces, existen tres conceptos que condicionan las conductas de los niños con déficit atencional. El primer concepto es la novedad. El cerebro del niño con déficit tiene una necesidad constante de la novedad. Estos niños tienen dificultad en aislarse un evento de los otros que ocurren a su alrededor. Por ello, se tienden a enfocar más en el ruido más alto o en lo más excitante o en lo más novedoso, ¿verdad? Lo otro es que tiene un presente continuo. O sea, el niño con déficit atencional posee un escaso sentido del pasado y del futuro y muestra un excesivo interés por todo lo que ocurre en el presente. Por eso tal vez decirle a un niño es que más adelante vas a hacer esto o es que mañana lo vamos a intentar hacer es en vano porque no lo entiende o es que usted ayer lo hizo, ¿cómo no se acuerda? ¿Verdad? Entonces, tal vez es en vano precisamente porque tienen como esa necesidad o ese escaso sentido tanto de lo que pasó ayer como lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Entonces, si está teniendo una buena semana, ¿verdad? Pero ha tenido un problema hace 10 minutos, el enfoque permanecerá en el problema y pensará que la semana ha sido mala. Probablemente usted haya escuchado entonces que por eso, por más acciones buenas que haga una mamá o un papá, mamá mala, sos lo peor que existe en el mundo, porque el presente es como su momento, ¿verdad? Entonces, no puede recordar el acto de amor que hizo mamá por él ayer o lo que mamá normalmente está haciendo ya para ver el futuro, digamos, de esa persona. Y la otra es la necesidad de actividad física, ¿verdad? Los niños con déficit atencional con hiperactividad sienten una necesidad constante de mover su cuerpo y no lo pueden dejar de hacer. Le cuesta mucho permanecer sentado y sobre todo prestar atención. Así que ya casi regresamos, vamos a irnos a un corte y regresamos más con el tema de cómo trabajar a estos niños, entonces, cómo detectarlo y cómo trabajar niños con déficit atencional. Y seguimos acá en Padres en Construcción. Estamos hablando un poco del déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad, que es realmente uno de los trastornos más diagnosticados hoy en día, pero que es importante que usted lo conozca y sobre todo que usted aprenda, ¿verdad? Que usted crezca en esto y usted diga, ah, bueno, no, sí, ya, aquí tengo toda una cátedra, digamos, de cómo manejar a mi hijo en ese sentido. Los niños con déficit atencional tienen problemas para expresar correctamente o para expresarse correctamente y para controlar su comportamiento, ¿verdad? Y obviamente, pues, las dificultades de la concentración en ese sentido. Ahora, por esa razón, ¿verdad? Hay que saber enfrentar los problemas con los que nos vamos a topar, porque definitivamente nos vamos a topar con ciertas cosas. El primero con las cosas que nos vamos a topar es con el aislamiento y el enojo. Cuando se les pide que realicen actividades, eso les resulta muy difícil. Se aíslan, se enojan y usted ve enojos constantes. No quiero, y el berrinche y la rabieta y que tiran cosas por allá. Por eso es que a la hora de exigirles estas acciones o estas actividades, ¿verdad? Los adultos en realidad, yo sé que tal vez es difícil y aquí vamos a cambiar la ecuación, porque yo sé que cuando un niño entonces te grita, te dice algo y dice no quiero y ya se enoja, ya hace un berrinche, lo que transmite las neuronas de espejo que uno recibe es que usted también se enoje, ¿verdad? Y normalmente terminamos gritando, terminamos ofendiendo, terminamos pegándoles, terminamos regañándolo. Sin embargo, un niño con déficit atencional, él tiene la incapacidad mental, ahorita, a nivel neurológica o neurobiológica, de hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay que enseñarle, hay que formarlo en esto. Por eso los adultos entonces deben ser cariñosos, proporcionar confianza y proporcionar apoyo. No es que usted le vaya a hacer el trabajo, pero usted sí tiene que dar ese apoyo y decir, sí, yo sé que para ti, primero validar emociones, yo sé que para ti es ver el cuarto lleno de juguetes regados, claro que es frustrante. Y yo lo puedo entender. Puedo entender la frustración y puedo hacer todo. Hagamos algo. Vamos a hacerlo por puñitos. Entonces, mamá te va a hacer 3 puñitos de juguetes. Vamos a recoger un puñito ahorita. Vamos a ir después a comer. Luego regresamos y recogemos otro puñito. Luego vamos a ir a hacer otra actividad. Y luego regresamos y recogemos el otro puñito. ¿Te parece? Porque ya sé que decirle recoja el cuarto y todo ahí el cuarto está regado, eso lo que le va a provocar es que él quiera huir de la situación y que quiera enojarse de la situación. Ahora, por otro lado, existe la frustración, que eso también es muy típico en niños con déficit atencional. Suele necesitar tiempo, ¿verdad? O más tiempo que el resto de las personas para realizar las cosas. Y puede hacerle sentir muy frustrado, reaccionar con cosas con síntomas mucho de frustración. Entonces, ¿qué es lo que podemos, cómo podemos trabajar la frustración? La frustración es importante, pues, evidentemente moldearla, porque la frustración es una emoción. Es una emoción que si yo no la trabajo, que si no la moldeo, me sigue creciendo y no me va a funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Proponer actividades, entonces, con frecuencia, que sean más de salir, de desahogarse, de hacer cosas, ¿verdad? Entonces, yo sé que tenemos que hacer las tareas y sé que la tarea no te encanta y la tarea hay que estar entonces un poco más concentrado. E inclusive yo siempre le digo a los papás, no les pidan que esté sentado porque tal vez no lo puede hacer, no importa, que coma de pie, pero que coma, ¿verdad? O que haga la tarea de pie, pero que la haga, al final es eso. Entonces, en esta parte, muchas veces podemos decirle, bueno, vamos a hacer la tarea y si logramos terminar la tarea a tal hora y nos da tiempo, podemos ir a comernos un helado, podemos ir a comernos una hamburguesita o podemos ir al cine o podemos ir a pasear al perro, aunque sea, ¿verdad? Cosas que ya yo sé que me van a dar movimiento, pero también voy a regular la frustración de ver que tengo que hacer todo eso. Claro que el tema con las tareas o la parte académica es un tema complicado, porque es un tema donde me genera muchísima frustración, primero que nada, porque es un tema calmado, ¿verdad? Hacer un trabajo, hacer una tarea, estudiar, requiere de mi concentración, cosa que estoy afectado. Requiere de mi tranquilidad, cosa que también está afectada. Y requiere de mi concentración y ecuanimidad, cosa que también está afectada. Entonces vean que es un reto. Claro que es un reto gigante para un niño con déficit atencional la parte académica como tal. Por lo tanto, hay que manejar entonces no solo el aislamiento del enojo, no solo la frustración, sino lo que les hablaba también en un principio, ¿verdad? La autoestima. ¿Qué pasa con la autoestima de estos niños? Como les decía ahora, son niños que constantemente reciben palabras no tan bonitas, ¿verdad? Normalmente son los malcriados, son los malportados, son los hablantines, son los que llevan boleta, son los que entonces regañan a cada rato, son los etiquetados por todo el mundo. Si algo pasa, entonces ya es fulanito, ¿verdad? Creo que en otras ocasiones he contado que me pasó una vez cuando era teacher, en mis años bonitos de ser teacher, me pasó una vez que había un niño que tenía esta condición y me acuerdo que todo el mundo era, cada vez que, ¿quién hizo esto? ¡Fulanito! Y fulanito, ya, ¿verdad? Ya no le llamaba fulanito y hablaba con fulanito. Pero me acuerdo que ahí marcó mi vida ese día porque yo dije, ¿qué estamos diciendo las teachers que ya él lo tienen tan marcado? Resulta que fulanito en toda una semana se había enfermado, así que no fue. Y durante toda la semana yo preguntaba, ¿quién hizo tal cosa? ¡Fulanito! Y fulanito no estaba. O sea, estaba tan etiquetado en la mente de todos los demás que ya ni siquiera tenía que hacer nada, ¿verdad? Ya por sí solo. Y yo les decía, no, chicos, fulanito no está. Entonces, eso fue así. Incluso me acuerdo que en esa misma semana un papá vino y me dijo, mira, que mi hija dice que le hizo tal fulanito y que yo ese fulanito ya no lo quiero en la misma clase. Entonces yo por toda la pena del mundo le dije, mire, señor, con toda la pena del mundo, pero fulanito no ha venido en toda la semana. Entonces no sé de qué está hablando, porque no ha venido, no se ha presentado a la clase y no ha hecho eso, ¿verdad? Entonces vean qué importante lo que pasa en el entorno de un niño con déficit atencional. Claro, como es muy intenso en ese sentido, ¿verdad? Como llama muchísimo la atención, etcétera. Y pues obviamente es etiquetado, ¿verdad? Entonces son niños que suelen meterse en problemas, que tienen pocos amigos y que empiezan a creer que ellos son incapaces de tener amistades, que son incapaces de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces a veces se meten hasta más adelante cuando son adolescentes en algún grupo donde los acepten, ¿verdad? Y tal vez no es el mejor. Por eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Hay que entonces trabajar mucho en el autoestima de este tipo de niños, ¿verdad? El niño con déficit tiene muchísimas dificultades para realizar actividades que requieren tal vez un nivel elevado de concentración, ¿verdad? Un trabajo en equipo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a trabajar en ese proceso, ¿verdad? En donde no le etiqueten de maleducado, de malportado, etcétera, ¿verdad? Sino que es asegurarnos de que no solo se sienta apreciado, sino que sepa que es importante, que sepa que es especial. Definitivamente, yo creo que a todos los papás nos pasa, ¿verdad? Todos amamos a nuestros hijos y todos queremos que obviamente los demás también los amen. Pero lo más importante es empezar por nosotros, empezar nosotros a aceptar la persona que tenemos al frente y decir, bueno, mi hijo es de mucho movimiento, mi hijo es muy hablantín, mi hijo le pasan estas cosas. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Aceptarlo yo. Porque muchas veces el tema es que desde adentro no se acepta, menos los de afuera lo van a aceptar. Y desde adentro tal vez ya se etiquetó, entonces los de afuera también lo van a etiquetar. Entonces yo creo que esto es importante. Si nosotros somos su zona segura, si somos su cuerpo seguro, ¿verdad? Si somos ese espacio de seguridad para ellos, pero también su espacio de seguridad es el que lo critica, es el que lo señala, es el que no lo entiende, vean qué complicado es para un niño como tal, ¿verdad? Porque de repente no me entiende nadie, no sé cómo hacerlo y tengo la incapacidad de hacerlo, ese es el tema. No es que lo hago por malcriado, no es que lo hago porque me da la gana, ¿verdad? Entonces, definitivamente ayudar o tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestro hijo a reconocer, desarrollar el potencial que tiene, ¿verdad? A mejorar, como les decía, esa autoestima a pesar de que descubra que tiene algo especial. Y yo creo que es importante que usted como padre se lo diga, no solo que lo descubra, sino que se lo diga, que omita aquello que tal vez, porque en muchas de estas cosas, el punto negro en la hoja blanca se convierte como el la hoja negra, ¿verdad? Entonces, le damos demasiada importancia a aquellas cosas que son las que nos desesperan, las que nos sacan de quicio, las que nos quitan la paz, pero le restamos importancia a aquellas cosas que hay en el corazón. Y he puesto en las redes sociales, en mis redes sociales un día de estos puse que es importante que nosotros nos enfoquemos en el corazón más que en la conducta. ¿Por qué? Porque en el corazón es lo que sale, dentro del corazón es lo que ha vivido, es todo lo que tiene ahí adentro, bueno o malo. La conducta es solo una expresión del comportamiento, eso solo, es una expresión de algo que me pasa y yo reacciono. Así somos nosotros también, ¿verdad? De repente, nosotros también como adultos, no podemos juzgar a la primera solo por cosas, acciones que vemos de los demás. Debemos aprender a conocer a los demás, porque tal vez esa acción viene por algo. No porque sea malo, no porque sea insoportable, no porque sea repugnante, sino que viene por algo en sí, ¿verdad? Entonces, el niño con déficit atencional para mí es vital, es importantísimo. Y siempre se lo digo a los papás cuando he tenido que pues ver niños con esto, que logren encontrar comportamientos que realmente valgan la pena, ¿verdad? Que sean del corazón, si es un niño noble, si es un niño bondadoso, si es un niño dadivoso, ¿verdad? Si es un niño entregado, si es un niño empático. Hay cosas que de fijo las van a tener, ¿verdad? Es importante que usted tenga en cuenta ese esfuerzo que ellos hacen para poder que salgan estas otras cosas, ¿verdad? Que lo elogie, que lo premie. Yo sé que hablan de que no elogie y premie a los niños, pero a todos nos gusta, de cierta manera, que nos digan las cosas que hacemos bien. Y no por narcisistas o egocentristas. Yo creo que simplemente para continuar siendo reforzados en esto. Y lograr, inclusive, que hasta que nosotros mismos hasta nos sintamos bien nosotros, ¿verdad? Entonces, también es importante que demuestres ese interés, ¿verdad?, en cosas que ellos también les gusta, que tal vez no son las que a ti te gustan, pero es importante apoyarlos, que se sientan valorados, que se sientan queridos, a pesar de su inatención o su hiperactividad. Yo creo que en eso es vital. Por eso es que para ir concluyendo, digamos, con este tema, quiero darles algunos consejos que son importantes en este proceso. Primero que nada, trate de utilizar mensajes positivos. Esto le va a servir para mejorar la comunicación con su hijo o con su hija. Yo sé que a veces es desesperante esos comportamientos, ¿verdad? Porque puede que te encontres con la habitación desordenada siempre o que no te presten atención a las cosas, pero es importante seguir atacando su autoestima, ¿verdad? Seguir construyendo su autoestima. Entonces, usted le puede demostrar que su conducta es incorrecta sin atacar lo que él es. Es decir, yo le puedo decir, a ver, mi amor, usted es un niño demasiado capaz, es un niño demasiado inteligente. A mamá no le encanta que tu cuarto esté desordenado, pero eso no te hace una mala persona ni te hace una persona desordenada. Solo en este momento tu cuarto está desordenado. Porque tenemos la gran tendencia, los seres humanos, a etiquetar la persona por su acción, ¿verdad? Pues el momento estaba desordenado, es que es una gran desordenada. Si en el momento estaba enojado, es que es una amargada. O sea, siempre determinamos por un comportamiento que tenga, determinamos a su personalidad. Y esto está completamente erróneo. Por muchos años hemos crecido muchos creyendo que eso es lo que nos determina. Eso no me determina. Y si lo vemos a nivel espiritual, eso no me determina. Dios no me determinó ni me creó como una persona amargada, ni me creó como una persona desorganizada. No, tal vez hay momentos en mi vida donde reacciono así y tal vez hay cosas que tengo que trabajar en mí, pero no, mi acción no determina quién soy yo. Por eso es importante que utilice mensajes positivos. La acción de la hiperactividad, de la impulsividad, de que su hijo se mueva constantemente, de que no se quede quedito, de que no deje de hablar, de que tenga momentos impulsivos en su vida, no determinan que él sea un niño malcriado. Y bueno, si lo vemos a grandes rasgos, si estamos diciendo que es malcriado, entonces el problema es suyo, no del niño, ¿verdad? Entonces vean el cuidado que tenemos que tener por todo lado. A veces tenemos que enfocarnos más en el corazón y en cosas que sí realmente son batallas que podemos trabajar, más que en el comportamiento. Segundo, crea en él, porque ellos tienen la gran tendencia, es un pecado, mis amores, porque tienen la tendencia de que nadie cree en ellos, como ya los vemos que andan ahí como saltarines, como que no le prestan atención a nada. Entonces tenemos la costumbre de no creer en ellos. ofrézcale la oportunidad de asumir una responsabilidad en el hogar. Mi amor, vos sos el encargado ahora de tal cosa y yo sé que tú eres capaz de hacerlo, porque si tú no lo haces, aquí no pasa nada. O sea, si tú no haces, qué sé yo, de poner el papel higiénico. O sea, el papel higiénico lo guardas en un lugar y tú eres el encargado de estar vigilando que si falta papel higiénico, se pone papel higiénico. ¿Por qué? Porque en el momento en que vayamos al baño y no hay papel higiénico, adivina qué va a pasar. Un caos si la persona entró y no hay papel higiénico. Entonces, trate de darle la oportunidad de asumir una responsabilidad en el hogar. Por supuesto que empiece con alguna responsabilidad que no genere tanto conflicto si no la hace, porque en un principio no lo va a hacer. Pero sí trate de asumir, de hacer que asuma ese tipo de responsabilidades mediante actividades, por ejemplo, como la que les acabo de decir. Pero crean él, crean lo que está haciendo, crean las cosas que él es capaz de hacer, porque a veces no creemos, tal vez por lo mismo que hemos visto y que hemos vivido. Enséñele a su hijo a descubrir que es bueno, porque sí es bueno a pesar de sus movimientos, sus impulsos, su descontrol emocional, su falta de regulación emocional, él en el fondo es bueno, ¿verdad? Aliente a su hijo en aquellas áreas, en aquellas cosas en las que sí es bueno, ¿verdad? De repente tal vez es buenísimo en bicicleta, no sé, o es buenísimo en esto que ahora llaman parkour, ¿verdad? O sea, puede ser buenísimo en otras áreas. Aliente a su hijo en lo bueno, porque a veces nos enfocamos solo en lo negativo, en lo malo. Asegúrese de que él se sienta bien con lo que está haciendo, que eso lo haga sentirse valioso, que eso lo haga sentirse importante, que eso haga opacar todas aquellas cosas que normalmente recibe, ¿verdad?, en su vida. Ayúdelo a aceptar sus limitaciones y acéptelo. Esto es importante. Hágale saber que comprende las emociones o los sentimientos que tiene, ¿verdad? Y que puede ayudarle a entender todas esas cosas que le pasan, ¿verdad? Y que eso que le pasa es un problema. Y creo que a nivel espiritual también, he estado leyendo un libro de John MacArthur que habla un poco de los padres exitosos, creo que se llama, un libro que se los recomiendo 100%, muy bueno. Y en una parte me encanta porque él habla de que nuestros hijos debemos enseñarlos a lo que es el pecado, ¿verdad? Debemos formarlos en el pecado o formarlos en el que ellos puedan aprender ese tipo de cosas. Y lo que es pecado y lo que es, ay, ahorita no me acuerdo la palabra que utilizó, pero lo que es inmadurez, ya me acordé, lo que es pecado y lo que es inmadurez. A nuestros hijos debemos enseñarles, amor, esto, pegarle a alguien, decirle una palabra hiriente a alguien, robar, mentir, eso es pecado. Y la Biblia lo dice, es pecado y no se puede hacer. Que no me recojas los juguetes, que no me laves el plato, que no termines de comer, eso es inmadurez. Entonces hay que enseñarle al niño, y aquí es donde tal vez tenés el problema, aquí es donde está, donde estamos fallando. O ni siquiera diga la palabra fallar, donde tal vez se te dificulta, ¿verdad? Entonces, como se te dificulta, necesito que lo entiendas así. Voy a ayudarte, vamos a hacer esto porque a fulanito le cuesta regular su emoción. Cada vez que hacemos tal cosa, vos te desbordás. ¿Qué significa que te desbordás? Que las emociones ya te controlaron, que el enojo saltó y que ya no hubo remedio. Eso es lo que te pasa. Entonces, ayúdelo a aceptar sus propias limitaciones. Tenés limitaciones para esto. Claro, entonces a ti te cuesta, por ejemplo, decir, aceptar el no. Entonces, vamos a trabajar en aceptar el no. Pero también aprende a aceptarlo en otras áreas, ¿verdad? He conocido padres que me dicen, es que quiero que se quede quedito. No, no se va a quedar quedito. Acéptelo como es. No se va a poder quedar quedito, entonces acéptelo y aprenda a vivir con él, aprenda a valorar a su hijo como persona, no solo sus éxitos y sus habilidades, porque esto es muy importante. Al fin y al cabo, nuestro hijo tiene muchas cosas muy buenas de las cuales nosotros podemos agarrarnos y trabajar y reforzar, ¿verdad? Y que son parte de este proceso como tal. Ahora, yo entiendo que muchas veces un niño con déficit atencional puede ser un torbellino de conductas desbordadas, inapropiadas a menudo, ¿verdad? Y que, por supuesto, entonces nos dejan ahí como, ¿y qué técnicas entonces utilizo para mejorar el comportamiento? Porque es una realidad de que existe, ¿verdad? Entonces, sí, primero que nada, yo les recomiendo busque especialistas que puedan acompañarlo en este proceso, que le puedan ayudar a usted como papá a decir, bueno, trabajémoslo por este lado, hagamos esto otro, porque definitivamente se necesita. Ahora, ¿cómo puedo incrementar conductas deseables? Cosas que yo quisiera que él empiece a hacer, ¿verdad? Tomando en cuenta que no es un niño perfecto, que no va a ser un niño perfecto y que más bien vamos a enfocarnos en cosas, pues, diferentes, ¿verdad? Pero que bueno, evidentemente tenemos que trabajarlo. Pues yo creo que una de las áreas que a mí me encanta trabajarlas, yo sé que es una de las más atacadas hoy en día porque dicen no refuerce a su niño positivamente o no lo refuerce con cosas o no lo premie, no lo elogie. Para mí el refuerzo positivo lo es todo. Yo creo que ustedes, veámoslo como adultos, vas a un trabajo, estás haciendo bien tu trabajo, a todos nos encanta que cuando entregamos eso que estamos haciendo nos digan, mira qué bien hecho, o sea, me encantó, te felicito, a todos nos gusta eso. De lo contrario, a veces nos topamos con que hacemos todo el esfuerzo y nos esforzamos un montón en hacer aquello y nadie nos dijo nada. Y sea como sea, emocionalmente hablando, eso desmotiva. Entonces, definitivamente este tipo de técnicas, pues obviamente requieren que los padres presten atención a las conductas adecuadas que hace el niño, ¿verdad? Cosas que a pesar de que todo el día hace este tipo de cosas, hay cosas que podemos rescatar, ¿verdad? Y felicitarlo inmediatamente después de algo bueno que acaba de hacer. ¿Qué sé yo? Normalmente siempre me grita por algo y ese día no me gritó. Mi amor, te felicito, me encanta, hoy no me gritaste. Sí, la verdad, eso me hace sentir bien. Creo que como padres, y creo que en esto es algo que estoy trabajando un poco en eso, tanto de la experiencia que he tenido con mis clientecitos, como ahora como mamá. Como padres muchas veces tenemos el error de creer que todos los comportamientos de nuestros hijos tienen que ser buenos o tienen que ser perfectos para que quedemos bien delante de la sociedad. Y eso al final es un error, porque nuestros hijos están en formación. Claro que se van a equivocar, claro que van a hacer cosas. Lo que pasa es que la sociedad tiene la tendencia, tarde tu hijo en hacer algo y todo el mundo, ¡ay, qué malcriado! ¡Ay, que mira, que ya está agarrando malas mañas, que ya está haciendo esto, que ya está haciendo lo otro! La sociedad tiene la tendencia siempre a llevar todo a lo negativo. Entonces, claro, los niños empiezan a aprender que llama más la atención lo negativo que lo positivo. Ahora, nosotros podemos cambiar la historia de nuestros propios hijos, ¿verdad? Y hacerlo a menudo. Ser más intencionales en ver conductas un poco más apropiadas, en ver cosas un poco más buenas, en lugar de solo centrarnos en aquello que no nos gusta, ¿verdad? Creo que eso es algo que tenemos que aprender a cambiar y hacerlo cambiar en nuestra sociedad. Y definitivamente, pues todos los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, pero tenemos que cambiar ese tipo de circunstancias. Que la gente se enfoca en lo negativo, pues yo me voy a enfocar en lo positivo. No me importa, digamos, si la gente quiere enfocarse en eso, yo le voy a enseñar lo positivo que él tiene. Ahora, nadie es perfecto en este mundo y obviamente tenemos que trabajar en nuestras imperfecciones, pero sea como sea, Dios lo creó especial con lo que tiene. Si Dios lo hizo con mucho movimiento, si Dios lo hizo lleno de energía, pues así lo hizo, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar un poco más en esa parte, en lograr encontrar ese reforzamiento positivo, ¿verdad? En la mayoría de las cosas que nuestros hijos hacen, sobre todo cuando tienen una condición como esta, ¿verdad? Donde de repente a veces su autoestima, como les decía, es una de las cosas más dañadas en este proceso. Procure también prestar atención positiva a lo que hace. Hágale saber que usted está interesado y comprometido en ayudarle, en prestar atención, en lograr objetivos cortos, ¿verdad? Mantenga contacto físico con él. Cuando hable con un niño así, bájese a la misma posición del niño, no le hable tan rápido, no le dé tantas indicaciones en el momento, sino que vaya puntual a lo que necesitan, ¿verdad? Recompense y privilegios también, o sea, recompensas y privilegios que pueda tener, a veces sí son apropiadas, a veces son buenas, ¿verdad? De que te lo ganaste, sí, vale la pena. Eso es la vida real, ¿verdad? Si estás en una carrera, y esto lo vemos todo el tiempo, una carrera de ciclismo, el que llega a la meta no llega a la meta porque, ¡ay, qué lindo que sos! Al final recibe una recompensa. Entonces, las recompensas no son malas tampoco. Y no es que vas a ser entonces niños que digan, ¡ay, ahora yo quiero solo que me premien y me premien! No, sí, claro que si lo llevas al extremo, eso va a pasar. Pero hay momentos donde no puedo caer en el que no te recompenso algo que está bien hecho, ¿verdad? Sí, si lo lograste, lo lograste y te lo vamos a recompensar. No es como les digo que en toda la vida vamos a andar recompensando, pero sí es necesario recompensar cosas que a nosotros también nos encantaría, ¿verdad? Debemos intentar que estas recompensas, obviamente, ¿verdad? No sean siempre las mismas, que tengan algún sentido, ¿verdad? Que al final lo más importante es nuestra unión familiar con ellos, que ellos se puedan sentir bien en esa parte. Hay que ser pacientes. Yo creo que una de las píldoras más importantes en este proceso es la paciencia. Tener muy claro que estos niños tienen altos y bajos, ¿verdad? Y que de repente no siempre va a ser todo como nosotros estamos esperando, como nosotros queremos. Por lo tanto, sí, la paciencia es nuestro principal componente para trabajar con niños con déficit atencional. Ahora bien, si usted ya ha escuchado todo el programa, si usted dice, bueno, sí, estoy cercano a, ¿cuál es el paso a seguir? Paso a seguir es, primero que nada, que usted agarre a su niño, lo acepte tal y como es, le dé esos besos y abrazos y aprenda a convivir con él. Eso es mi primer paso. Segundo paso, sí, que busque la ayuda necesaria, que busque un acompañamiento en aprender más usted, ¿verdad? Esta es la parte psicoeducativa de con los padres, y lograr enseñarle al niño a regular sus emociones. El manejo de las emociones es vital en estos procesos, ¿verdad? Como les decía, hay tres áreas: la hiperactividad, la impulsividad y la inatención. Sin embargo, hay que ver cuál de las tres es la más fuerte en ellos, pero sobre todo la regulación emocional que se les pueda enseñar a ellos puede ser el mejor acompañamiento. Por lo tanto, sí, busque la ayuda necesaria. ¿Esta ayuda requiere siempre de medicación o no? Depende, no se sabe. Yo no puedo decir, yo no soy muy amante de los medicamentos, pero hay situaciones en las que tal vez requiere de un proceso en donde sí tenga el medicamento por un tiempo y luego se le va bajando mientras que se trabaja. El problema ha sido con los medicamentos que muchas familias, como ya ven que el resultado es rápido, entonces ya no usan el tratamiento psicológico o psicopedagógico, sino que se quedan con el tratamiento médico. Y ese es el problema. Porque al final, claro que se hace una dependencia porque no lo trabajaste, ¿verdad? Esto es al final como cualquier cosa. Si tenés un dolor de cabeza, no pasa nada que te tomes una pastilla para poder mejorarlo. Pero si es un dolor de cabeza crónico, probablemente tenés que ir a revisar más allá y tal vez tener hasta otro tipo de tratamiento, etcétera. Entonces, esto es igual. A veces lo satanizamos, ¿verdad? Y de una vez decimos no, pero a veces se necesita para poder hacer un trabajo. Ahora, lo que sí necesita el niño es trabajar en esa parte. Entonces, por ahí, esa es como la siguiente acción, ¿verdad? Lograr encontrar la ayuda necesaria, lograr encontrar el lugar en donde podamos ir trabajando en estas cosas con ellos y que de alguna manera puedan disminuir comportamientos inadecuados, ¿verdad? Con respecto a esto, ¿verdad? Sí tenemos que tener muy claro que hay cosas que pueden ir bajando, otras que tal vez les va a costar un poco más, ¿verdad? Tal vez otras que también por eso la psicoeducación entra en juego, porque de repente vemos que papá y mamá necesitan también esa ayuda necesaria en ese proceso. Entonces, ahora sí bien, si usted necesita esa ayuda, si necesita que lo ayude un poco, lo que lo guíen un poco en este proceso, con muchísimo gusto estoy para servirles. Yo llevo más de 18 años trabajando en el área infantil y juvenil y soy psicóloga infantil y psicopedagoga, así que trabajo en ambas áreas, ¿verdad? Para mí es muy importante tanto el área académica, pero sobre todo el área, pues obviamente psicológica y más en todo sentido el área espiritual. Esto definitivamente se necesita la mezcla y para eso estoy, para poder ayudarles. ¿Dónde me pueden encontrar? En todas las redes sociales me pueden encontrar como Lule Pami Umaña y será un placer trabajar con ustedes y servirles. Así que bueno, sigan en sintonía de su radio, la 89.5 Life FM, y nosotros nos escuchamos en un próximo Padres en Construcción. Recuerden, todos los jueves a las 6 de la tarde por Life FM, la 89.5. Bendiciones, chao.
Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.